Amén. Bueno, vamos a revisar un poco el capítulo anterior que estudiamos en esta semana en la tarea. ¿Cómo es que el señor Chalif consiguió la ayuda para el evento de Boy Scouts en Europa? ¿Samuel?
Porque se... ¿cómo se dice? Se admiró de que tenía un cheque de $1,000,000.
Ajá.
Y la plática la comenzó de esa manera.
Ajá. Entró hablando no de su problema, no de su interés, pero... entró hablando algo de algo que era de mucho interés de ese hombre en negocio, porque fue una transacción en que fue un gran momento de su vida y él quería hablar de esta cosa. ¿Cómo es que el señor Duvernoy por fin logró vender pan al hotel de Nueva York?
Bueno, él decidió tomar clases de relaciones humanas y ahí pues descubrió que tenía que interesarse primero por conocer más de lo que a este hombre le interesaba que preocuparse de vender pan, porque él había intentado por 4 años y no había logrado nada. Y de ahí pues ya fue con él, habló acerca de lo que a él le interesaba y ni siquiera hubo necesidad de que mencionara que sino lo hasta esto.
Amén. Y eso es lo increíble. Por 4 años no logró nada. Por eso dice en el principio del libro que no estamos estudiando teorías. Estas son leyes. Estas son cosas que realmente funcionan. No es una manipulación, pero es simplemente la realidad de cómo la gente piensa. ¿Cómo es que Abigail, salud, practicó ese principio con David en el capítulo 25 de 1 Samuel? ¿Alguien recuerda esa historia? Abigail y David. Sí, humildad. Ajá. Pero el principio que estamos estudiando
vio la necesidad de David y trató de satisfacer la necesidad de David primero.
Todos estos son verdad, todos estos son buenos principios, pero el principio que estamos estudiando,
yo creo que vio la necesidad de su gente, de salvar a su gente.
Sí.
Y luego llegar a la...
Eso es verdad también, pero el principio que estudiamos en el capítulo 5 fue: hable siempre de lo que interesa a los demás. Entonces, ¿cómo estaba Abigail aplicando esto? Vamos a la historia.
Porque cuando llegó Juan David, le dijo: mi señor, y luego le dijo que su esposo había sido una persona necia. Y que por, pues casi por su culpa se habían metido en ese problema, pero que por favor no le hiciera caso y que aceptara estos regalos que
sí, eso fue parte, está hablando del hombre como un necio, pero también ella entró en una conversación sobre todos los logros grandes de David, de la vida de David.
Lo primero como que le levantó su autoestima a él, recordándole todo lo que...
Y como Dios iba...
Lo que iba a conseguir, ajá, si él no hacía nada de eso.
Y también habló de cómo Dios iba a usar a David, okay, grandemente. Entonces, es verdad que andaba con sencillez, es verdad traía regalos, pero cuando empezó a hablar, habló de cosas de interés a David. Entonces ella casi estaba aplicando todos los principios a la vez. Continuando. ¿Cómo empleó Esteban ese principio cuando empezó su predicación en Hechos capítulo 7? Esteban, cuando estaba predicando en Hechos 7.
También ahí Esteban les recordó todo sus antepasados, todo lo que había pasado con Moisés, cómo, de qué manera pues los habían hecho. Les recordó toda la historia casi del Antiguo Testamento.
Sí, habló de la historia de los judíos. Eso fue un tema de gran interés a ellos, la historia de los judíos. Entonces, hablando de esto, en vez de hablar de Jesús, hablando de esto, fue fácil captar su atención. Estamos aprovechando del aire. Está bueno. ¿Alguien más tiene tarea?
que tengo acá.
Última pregunta. ¿Cómo es que San Pablo empleó ese principio cuando predicó a los filósofos en Hechos capítulo 17? Sí, habló del Dios. Muy bien.
Pero también la historia, digo, es un punto también importante ver que él estaba recordando de la historia de los atenienses, donde dice, y linaje suyo somos.
Sí, estaba citando sus propios poetas. Entonces, él conoció la literatura de ellos, del paganismo, y aunque la mayoría era puramente falsa, había algún grano de verdad. Entonces él estaba empleando esto para introducir el Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a capítulo presente. ¿Alguien sabe qué es el principio que estamos estudiando ya en el capítulo 6? Entrando en capítulo 6, ¿cuál es el principio?
Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente.
Amén. Amén. Haga que la otra persona sienta importante. Si se pusiera el punto ahí, se pudiera ser una manipulación. Pero sinceramente. Tiene que decir algo que realmente sientes. No puede simplemente inventar cosas que son mentiras.
¿Qué página es?
Eso fue en 140. Y ahí justamente en 140, en 141 se pueden ver todos los principios que acabamos de estudiar. Primero fue, intérese sinceramente por los demás. Y todos estos capítulos que sigan son como aplicaciones de ese gran principio. Primero, sonría. Se sonría si quiere o si no quiere. Acabo de ir y comprar agua en la farmacia y la mujer tenía una cara muy seria. Y dije, ¿es usted el manager? No. Pues se parece muy seria. Y se sonrió. Y claro, es que es más bella. Es usted más bella cuando sonríe.
Ya volví a sonreír, ¿eh?
Número 3. Recuerda que para la persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Fui a hacer copias hace algunos momentos. Y el hombre me ayudó bastante y yo creí que todas las máquinas estaban mal. Dijo, no, esa máquina está bien. Él me ayudó mucho y dijo, ok, gracias, Patrick. Y empleando su nombre, se respondió de manera diferente. Bueno, acabamos de estudiar, hable siempre de lo que interese a los demás. Entonces, eso también es tomando un interés en la otra persona. Tiene que escuchar. Estudiamos que la necesidad de escuchar. 6. Haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. También es una aplicación de Filipenses 2, 3 y 4. Si alguien quiere leer eso, eso es un buen texto de todos estos principios que estamos aprendiendo aquí. Filipenses 2, 3 a 4.
No hagáis por contienda, por vanagloria, sino antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a la de los otros.
Amén. Con humildad, no simplemente. ¿Lo pegaste?
No.
No simplemente pensando en su propio problema, y eso es normal, es natural que cuando usted tiene un día de mucho estrés, es natural simplemente pensar en su problema. Estuve hablando con Héctor. Héctor, que bautizó, trabaja ya por muchos años como un mesero. Y es bien profesional en esto. Y él me dijo que el mesero del restaurante, si tiene problemas en la casa, no importa, tiene que venir sonriendo, pensando en todos los clientes. Y no puede venir con una cara amarga. Tiene que siempre estar así. Entonces también es una aplicación de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una aplicación del punto de que en Génesis dice que estamos creados en la imagen de Dios. Entonces, si cada persona está creada en la imagen de Dios, cada persona es importante. No estamos simplemente inventando, haciéndole sentir importante. Realmente son importantes. Bueno, voy a abrir la puerta y
quizás se va a salir.
Ahora nunca hables de tú a los adultos. O sea, yo fui criada con mi abuela y mi abuela era bien estricta con nosotros y siempre cuando nos queríamos pasar cuando nos queríamos a veces y siempre nos decían, no sean igualados, ¿por qué te pones con esa persona? Y yo lo veo ahora con mi hijo habla con todos como de tú y a todos los trata, ¿no? Y qué diferencia hay y un gran respeto. Antes uno no se podía ni, o sea, mucho, tenía que haber eso.
Había un orden.
Exacto, y un respeto siempre a la gente adulta, y esas cosas que ahora son, y que uno ya va perdiendo, y ya cuando crecen adultos, o como usted dice, uh-huh. Es como que cuando la persona le hace algo mal, es como que, ¡hey! ¿Por qué me trajiste uh-huh. esto? Te dije que, es como que tiene una obligación esa persona de, no, le estoy pagando, tienes que hacerlo, uh-huh. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Sí, ya no, se acabó.
Pero esa es la razón de que todos se chocan el uno con el otro, casi se llegan a golpes en el restaurante. Porque la gente no usa.
Tengo una historia pequeña. Cuando era pequeño, yo como de unos 9 o 12 años, iba platicando con otro amigo y me iba platicando buenas palabras. Y pasó un ancianito. Me dijo, te voy a pasar con tu taco. Y eso me dio miedo. O sea que no, como que los papás de antes cuidaban a sus hijos que no dijeran nada, palabras malas en la calle. Y eso me hizo a no seguir con el mismo mecanismo. Porque me hizo reflexionar si el Señor le interesó, pues yo.
Muy bien. Bueno, ¿qué aprendimos ayer de los jornaleros? En la predicación, ¿alguien recuerde?
Sí, que debe uno de ser justo y si ocupa un jornalero se le tiene que pagar y no tratar de hacerle chivo. Uh-huh.
Abusar.
Sí, claro, vale. Porque si lo hacemos, no solamente es malo.
Porque él ora a Dios, entonces Dios ve allá arriba y entonces uh-huh. nos da nuestro pago a nosotros.
Pero es más, eso nunca va a pasar si estamos pensando. Esta persona es importante también. Esta persona tiene su familia. Esta persona es una persona creada en la imagen de Dios. Y tratándolo bien, nunca va a entrar en la mente tratar de robarlo. Vamos a Proverbios 3:27. Proverbios 3:27 a 28. Proverbios 3, 27 a 28, si alguien quiere leer.
Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle.
Amén. Es como que si alguien te ha prestado unos $50... y viene a tu casa pidiendo y dice, hey, ¿tiene mis $50? Oh, sí, lo tengo, pero no tengo tiempo en este momento. Regrese mañana. Y la persona dice, ok, yo soy nada. ¿Acaso no estoy importante?
Proverbios 3:27-28.
Sí, Proverbios 3:27-28. Vamos a otro. Proverbios 14:21.
fuerte la acción.
Ajá.
Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.
Amén. Peca el que menosprecia al prójimo. Mira a alguien que parece pobre o de otra nacionalidad, empieza a menospreciarla. Hay que entender, esa persona es importante. Y a veces hay personas que piensan, como en mi trabajo, dicen, oh, Marcos, tú estás haciendo cosas que realmente los vicepresidentes le agrada y está, ya tiene amigos muy alto. Pero esas personas muy frecuentemente no son las personas que pueden ayudarte. Muchas veces tú no sabes, cualquier persona puede salvar tu vida. David o José, cuando estaba en la cárcel, un hombre que en la cárcel con él, el copero, fue la persona que le ayudó a llegar casi al trono. Entonces uno nunca sabe qué persona va a ser importante para ti. No puedes simplemente pensar, oh, los grandes, los ricos, yo tengo que... No, cualquier persona puede salvarte la vida y también hundirte.
Es como ese versículo que dice que no dejemos de hacer el bien porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Sí, eso también. Y dice, tira su pan sobre el agua, porque tú no sabes cuál, en la mañana, en la noche, porque uno nunca sabe dónde ese favor se va a pagar. Vamos a Romanos 16:16. Romanos 16:16.
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Bueno, solamente los argentinos practiquen esto. Pero el punto es este. Pablo estaba repitiendo eso muchas veces. Salúdalos con ósculo santo, porque en la cultura de ellos le daban un beso, un abrazo. En algunas iglesias se dan un abrazo, apretar la mano, lo que sea. Pero si tú entres y una persona lo reconoce, pero otra persona, ¿quién es esta persona? La persona no siente importante. Cualquier persona que entra en la iglesia, especialmente los nuevos, tiene que extender la mano, hablar con la persona, reconocer a la persona, porque no hay persona insignificante. No hay persona sin importancia. Y hay grandes sorpresas que se van a descubrir reconociendo a la gente. Grandes sorpresas. Como lo que yo encontré en mi paquete de comida, otro taco. Y yo ni quería otro taco, pero ahí estaba. Vamos a ver una historia famosa en nuestro libro. En la página 134. Empezando con poco después de iniciar.
Poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue solo a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en el curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podía empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no construyen casas así. Tiene razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana con voz vibrante por los recuerdos. Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra cuenta. Le mostró después toda la casa y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de Wingham, camas, sillas francesas, pinturas italianas, cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor Gary ahí, colocando sobre tacos de madera. Había un automóvil Hacker casi nuevo. Mi marido compró ese coche poco antes de morir, dijo dulcemente la anciana. No se lo he usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar esta automóvil. Pero tía, protestó el señor, me abruma usted, es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy siquiera parente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes le gustaría ese carro. Pariente, exclamó la anciana, si tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil, pero no se lo voy a dejar.
Sigue.
Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. ¿Venderlo? ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. ¿Se lo voy a regalar a usted? ¿Aprecia las cosas bellas? El señor trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana sola, en su casona, con sus tesoros, sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sido joven y hermosa, había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más ahora. En la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando la encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de su automóvil.
Amén. Y así lo vea, es triste. Aquí había una persona, una mujer, muriendo por un poco de atención de otras personas. Y el hombre no quiso el carro. Dijo, no, yo no puedo aceptarlo. Y él tenía ya un carro. Pero ella dijo, tienes que tomar ese carro. Y no hizo nada, simplemente un poco de amabilidad, reconociendo su casa. Y ella dijo, no, tú sabes apreciar estas cosas. Y recibió el carro. Él no estaba buscando el carro. Él estaba simplemente buscando practicar los principios que él estaba aprendiendo. Y eso me recuerda el verso que Cristo enseñó. Dijo, el que tiene, se recibirá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le va a perder. Porque los locos que quieren chocar con todo el mundo, pelear con todos, lo poco que tienen, van a perder a lo mejor. Y otra persona que ni necesite más riqueza, se vienen amontonando. Entonces son principios poderosos. Durante ese verano yo he tenido que esperar hombres del teléfono para instalar diferentes líneas especiales del internet, una vez en el otro edificio, una vez en mi casa. Y cada vez cuando estos hombres vienen, lo primero que hago es saco una botella de agua, porque ellos tienen mucha prisa y con el calor Y ellos empiezan a sentir importante. Yo necesito tu servicio, ven, aquí hay una botella. No quejándome, simplemente aprendiendo su nombre, dando una botella de agua fría. Mi amigo en el trabajo estaba esperando que alguien viniera a cambiar su o reparar la lavadora de la casa. Y el técnico vino muy tarde, porque dicen que van a venir entre esa hora y otra hora. El hombre vino una hora tarde, esperando que se grite y todo. Y mi amigo dice, no hay problema, simplemente estoy muy agradecido que llegó. El hombre reparó la lavadora y no se cobró nada. Entonces, no es la intención buscar cosas gratis, pero eso es lo que pasa.
La amabilidad.
La amabilidad, sí. En otra ocasión, ese hombre que está leyendo el mismo libro en inglés, compró algo por internet, algunos zapatos, le gusta comprar sus zapatos por internet, y mandó una carta de gracia de cómo todo llegó, y ellos dijeron, ah, ¿sabes qué? Tú no sabes, pero estuvimos en una venta, y usted va a recibir un descuento. Entonces la gente responde así, y cuando tú vienes muy enojado, con esa actitud inútil, la persona dice, pues yo voy a hacer algo en contra de esa persona. Y buscan una manera de negarte el servicio, si se puede. Ayer tuvimos barbacoa de nuevo. ¿Sabe quién invitamos a la barbacoa? No estaba. A Kevin. Y yo fui, y Kevin es el hombre que tiene el primer edificio aquí, el taller. Y tenía varios amigos con él, y yo fui y dije, ¿está Kevin aquí? Dice, sí, sí, está ahí arriba. Y dije, pues dile que su carne está listo ya. Y se fueron, y él se bajó, se sentía importante. Porque cuando tenemos barbacoa, estamos invitando a él. Y tenemos buena amistad con él. ¿Qué sirve? Pues podemos compartir el evangelio con él. Si hay problemas, quejas de nosotros, ah, estas aleluyas hacen tanto ruido en la noche, pues ya tenemos una alianza. Un hombre que dice, no es para tanto. Estas son relaciones humanas. Bueno, vamos a cerrar, solamente vamos a estar aquí una hora, no vamos a quedar dos horas. El capítulo no fue muy largo. Vamos a Romanos 12 y 15. Romanos 12 y 15. Sí, Romanos 12 y 15. Amén. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloren. ¿Cómo lo podemos aplicar con lo que estamos aprendiendo? ¿Alguien está bien triste? Puedes pasar esas cosas. ¿Qué me importa? No quiero hablar con esas personas. No. Aprende de lo que está pasando en su vida y llore con la persona.
Sí, ¿se acuerda de...? Bueno, me acuerdo bien, bueno, cuando de este versículo, porque la hermana Emilia, cuando ella vino por primera vez a la iglesia, ella andaba buscando una iglesia cristiana y ya había ido a un lugar, ¿se acuerda? Ya había ido a la iglesia de este otro pastor y de ahí este pastor la mandó a que, como ella tenía problemas con sus hijos, entonces todos muchos teenagers, y él le dijo que viniera a nuestra iglesia, que había clases de computación, y ella vino el sábado a las clases de computadoras y llegó, y me acuerdo que habíamos salido a evangelizar, y cuando llegué me dice el pastor, ahí está una hermana que se ve que es una persona que tiene problemas, platiqué con ella, y me acuerdo que llegué y estaba ahí en la oficina y empecé a platicar con ella y una mujer, ella empezó a contarme su problema de su esposo, que se había divorciando y que tenía muchos problemas. Y me acuerdo que le dijo, bueno, pues vamos a orar. Y ya me contó todos los problemas que ella tenía con sus hijos y sus problemas con su esposo y cómo su esposo la trataba y la depresión que ella estaba pasando por todo el proceso del divorcio. Y empecé a orar con ella y me acuerdo que cuando estábamos orando me puse a llorar y ella lloró bastante y no la podíamos calmar y la oración la hicimos bien larga y yo ya terminé llorando con ella y me acuerdo que nada más venía de visita y ya de ahí me acuerdo que le dije, bueno, pues el domingo tenemos nuestro servicio a tal hora y si te gusta llegar. Y llegó el domingo, de ahí tuvimos un baby shower de una hermana, la invitamos y ella se sintió como en familia. Y de ahí empezó a congregarse con nosotros.
Y hasta la fecha ustedes son muy buenas amigas, sí, y ella ni puede ir a Guatemala y siempre regresa con nosotros.
Se viene otra vez. Sí, pero me acuerdo que así fue como empezó la... Bueno, yo creo que...
Ajá, entonces hay que compartir en la vida de la persona. Si la persona viene y tú empiezas a compartir, la persona va a sentir importante.
Y también se están dando cuenta del señor que vino el domingo. Es que hoy vino con su bicicleta, pero este señor...
Oh, sí, sí. Domingo se llama.
Domingo, ajá. Uh-huh. Pues, él es, trabaja en un restaurante en Japón, allá donde estábamos en la iglesia. Y él iba a nuestra iglesia. Él dice, yo soy católico. Uh-huh. Yo voy a una iglesia católica. Y le digo, bueno, pues venga a visitarnos y siempre lo invito. Vaya con nosotros. Uh-huh. Y ahora hasta le hago burla a mi esposo, le digo, es mi novio. Porque hubo un día que vino a la iglesia él y me dice, ¿sabe qué? Le digo, sí, quiero que se tome una foto conmigo. Le digo, sí. Me tomé una foto con él y se la regalé y me dice mi esposo, ¿y qué te, si te hace brujería? Le digo, ¿cómo crees? Y entonces el señor, el de la semana pasada, mi hermano hizo una fiesta y él iba a comer a la taquería. Y mi hermano tenía la fiesta en el otro lado. Y lo vi, le digo, venga por acá. Y se viene y me dice, vengo a comer aquí. Le digo, no, que usted va a pagar allá. Mira, ahorita le vamos a servir. Y como había comida ahí con mi hermano, le di de comer. Y de ahí lo invité. Y él venía aquí solamente que alguien le diera ride. Uh-huh. Y le dice yo, ¿por qué no viene usted aquí? No, dice, pues es que no tengo ride. No sé qué. Y ya eso pasó el domingo pasado que lo invité a comer. Y ayer ya que lo veo llegar, le digo, ¿quién le dio ride? Me dice, no, me vine en mi bicicleta.
¿Viene en bicicleta?
¡Qué bueno! Ajá. Leo, qué bueno. So, ya no, él se iba a su bicicleta hasta Lake Forest, a la iglesia católica. Una que hay en Lake Forest, yo la verdad no sé dónde está. Pero dice que se iba hasta allá en su bicicleta a Lake Forest. Y ahora, gracias a Dios, se vino desde allá, porque él vive en la Rockfield. Vive está por allá por la Rockfield, dice, por la lavandería. Y desde allá se vino en su bicicleta y hasta acá, ya no hubo necesidad de que nadie lo trajera. Y aquí estuvo, ya le dije, quédese, va a haber comida. So, el señor viene y hasta él me dijo... No, nadie habla, nadie se me acerca, y es una persona sola. Y ya me contó toda la historia de su vida, sus hijos, que él tiene 3 hijos en México, y su esposa lo dejó por otro, y él les manda dinero, y es una persona así muy sola. Y él dice, ¿y usted por qué se acerca a saludarme? Le digo, no, pues yo lo miro, le digo, y es usted como cualquier otra, o sea, interesante a los ojos del Señor, pero además le digo, importante. Y y el Señor, pues, muy... Bueno, muy agradecido. Y bueno, yo, como digo a mi esposo, ya llegó mi novio.
Pero, ¿sabe lo que es triste?
Pero es que así. Necesitan que alguien los escuche. Sí. Como que ellos vienen y si alguien ni siquiera los saluda, no vuelven a regresar.
La triste.
¿Y yo?
¿Dónde estaba sentado?
Este domingo se sentó en la mera esquina aquí, en la segunda fila, en la mera esquina.
¿Atrás de Griselda?
Ajá. Solicito viene siempre.
¿Se llama Domingo?
Sí, y en una ocasión lo llevamos al parque, jugamos boli, yo lo metí al equipo y ahí andaba brincando con nosotros jugando boli. Pero hasta le digo, venga, hermano, vamos. Y él hasta él dice, no, es que ni nos invitan, cuando uno a las iglesias ni se dan cuenta de que uno existe, como que ni se dan cuenta de que uno vive, que es uno ser humano. Y es verdad, a veces nomás con invitarlo el Señor, viene y hasta él me dice, no, yo soy católico, pero viene y escucha. Y solito ya se vi, o lo que me dio gusto ayer fue que no necesito que alguien le llamara, sino solito se viene en su bicicleta.
Lo triste es que la manera que las sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones, pueden crecer, aunque tienen puras mentiras, se van tratando a la gente bien, y la gente busca un poco de compañía. Ajá. Y así se entran en el error, y mucha gente visitando una iglesia en un mundo perfecto dirían, oh sí, pues tiene buena doctrina, me quedo. No, pues no quedo por la doctrina, quedo porque la gente se trata bien. Hay personas que sí entienden la Biblia bien y buscan la doctrina, pero mucha gente simplemente porque es un buen ambiente, la gente le trata con respeto, se van a quedar. ¿Buena doctrina o mala doctrina? Así es.
Sí, ve que los testigos o los estos mormones, ellos dicen, a una hora nos vemos tal día, y ahí están tocando la puerta. Sí, ellos son bien puntuales, y cuando ellos dicen, vengo el domingo o viernes a las 7 de la noche, 7 de la noche ya están ahí. Aunque la gente no esté en la casa, ellos llegan y ahí están esperando hasta media hora. Y si no estuvieron en esa ocasión, hasta la misma gente dice, los 8 días vuelven a regresar, no, aunque no hayan... O sea, son bien constantes y puntuales.
¿Y la persona se siente importante?
Sí.
oh, esos vienen a visitarme y supuestamente son ancianos, porque dice, hombre, ay, me siento importante. Entonces el diablo también sabe cómo aplicar esos principios. Ok, Santiago 2, eso será el último. Santiago 2, 8 a 9. Santiago 2, 8 a 9. ¿Alguien tiene? Santiago 2, 8 a 9.
Amén. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Amén. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y quieres hacer acepción de personas, hacer acepción de personas es que cuando la gente entra en la iglesia se dice, oh, esa persona es importante y eso no, es un pobre o es un recién llegado o de una cultura inferior. Eso es hacer acepción de personas. Y eso es fatal y está condenado por Dios. Entonces, tiene que buscar a cualquier persona, por muy pobre que sea, una apariencia extraña, cada persona es sumamente importante. Y toca a nosotros hacerle sentir importante. Sin manipular, sin fingir, pero actualmente observar algo. O simplemente compartir con él, dando su tiempo con él. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno.
Yo pienso que nosotros en la iglesia aquí necesitamos tener un poquito más de convivio, más de sociabilidad, ya sea como un cafecito, algo que la demás gente después de un servicio puedan compartir, que a veces vemos que pues, todos nos vamos. Y,
pero ayer tuvimos una barbacoa.
Bueno, pero no siempre, pero de vez en cuando.
Sí, no, y lo que es importante también este tipo de convivio es como esa parte donde dice que sí. Te acercas a los que te alaban y te... Eso que fácil es, ¿verdad? Con los que te caen bien o los que siempre son tus amigos. Pero qué difícil es acercarte a esas personas que...
No te quieren.
Sí, o que ves que te miran mal o que nunca se han acercado a ti. Siempre estamos esperando. No, que venga ahí.
Que
venga
si quieren.
Sí, que vengan a mí. ¿Por qué? Porque tengo que ir. Y siempre nos juntamos con los mismos. So, yo creo que en este tipo de comida hay que juntarnos...
Pero creo que tenemos que tener una sensatez también. Yo recuerdo cuando yo empecé a venir a la iglesia, no quería hablar con nadie. Yo me sentía muy, muy tímido y simplemente quería escuchar. Y habrá personas así, que es muy pronto para ellos asociarse. Simplemente vienen, Dios está trayendo, Dios Espíritu Santo para que escuchen la palabra de Dios. Y habrá personas que cuando terminen se van. Porque o tienen temor o alguna razón de no querer
convivir.
Participar sí, pero, todavía.
Pero eso es lo que me pasa a mí. Cuando acabo de producir, yo quisiera yo. Me voy a quedar por la señora y el señor que me ha apoyado en esto. Y sí, todavía me quedo, pero yo siento la presión que quisiera yo ir.
Entonces, no puede presionar a la persona.
No, como antes, cuando nosotros llevamos la iglesia, luego los jóvenes se me agarraban con sus amigos. La cosa es que siempre me bajaba como ahorita porque nada más acababa el servicio y salía corriendo. Y ya cuando veía, estaban, ¡dude, va! ¡Dude, espera! Y yo, o sea, yo, ¡ah! Y a veces me decían, me gustaba venir con ella. Porque mi mamá sí se quedaba, porque mi mamá sí es la que le gusta hablar. Entonces yo me veía con mi mamá para estar con las personas, para conocerlas. Y después ahora no, ahorita la tía se queda y mi mamá sale corriendo.
Sí, es bueno tener eventos, invitar a la gente, pero hay que realmente no presionarlos, porque habrá personas muy muy nuevas que el Espíritu Santo apenas está trayendo. Y estas personas quieren alabar, escuchar la palabra de Dios, pero después quieren irse.
Sí, me acuerdo que así me pasó a mí. Cuando yo recién iba a la iglesia, yo todavía no conocía las primeras veces que fui. Yo iba y antes de que el pastor diera la bendición, yo me salía.
Ajá.
porque no me gustaba. Yo le decía a mi esposo, me choca que hermanos, ni qué, que se vayan por allá, si ni siquiera mi madre cuando los tuvo, que todos se me acercaban a saludarme y que Dios la bendiga, y cómo está, y sus hijos y su esposa, y nadie conocía yo, y yo todavía no terminaba el pastor de dar la bendición, y me salía, porque no me gustaba que se me acercaran todos y vinieran conmigo.
Depende también de del tamaño de la iglesia. Hay iglesias muy grandes que hay muchos extraños pueden entrar y salir y nadie ni sabe. Pero una iglesia más pequeña, es muy obvio que hay personas nuevas.
Pero el pastor se da cuenta, aunque sean 200 personas.
Sí.
Continuamente sabe la persona
nueva.
Sí.
Y siempre por dignidad, siempre se le da la bienvenida a la persona. Sí. Estamos contentos. Porque esté con nosotros. Y yo estuve en la Ciudad de México cuando era joven, a una iglesia, estuve como por 2 años y nunca me dijeron nada, ni siquiera. Opté por salirme.
Por 2 años.
Ya, y nadie dijo nada.
Hasta yo también fui a una iglesia antes que venía aquí con ustedes. Si un tío, un pastor colombiano, nomás no sé cómo se llama, pero dice de que no me saludaron, entré. Y me miraban todos bien raro. Y dije, bueno, esta es la última vez que vengo y ya nunca me paré para ahí. Y ahí que vine para acá y me dieron una gran bienvenida el hermano José y usted. Y me sentí pues bien, no sé, bien bonito, ¿no? Bien agradable y todo. Y fue que dije, bueno, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, nos vamos a quedar acá, le digo, porque los hermanos, no sé, le digo, son bien sociables y bien educados y todo. Ya ves cómo, aquí estamos
atrás. Muy bien, ok. Samuel, ¿quiere cerrar una oración?
Ok. Gracias, Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, haber llegado aquí a estudiar tu palabra, Señor. Y esos consejos, Señor, nos van a ayudar, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí. Que todo lo que hayamos oído, Señor, nos sirva para nuestra vida espiritual, Señor. Para que sepamos bien cómo tratar a nuestro prójimo, a las amistades y a personas nuevas que vengan también, Señor. Te damos gracias, Señor. En esta hora te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí y que se interesa por saber más, Señor, de cómo tratar a la gente para el bienestar de la iglesia, Señor. Gracias te damos.
Amén.